Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid In Game Podcast, el ágora de la capital, la industria y el sector en el que hablamos con algunos de los perfiles que hacen grande al videojuego en este país. Hoy tenemos ni más ni menos que a Jaime Ginés, CEO de Amber. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Además es un placer porque lo tuvimos hace muy poquito en el tardeo de Madrid In Game, ya sabéis, esta cita los últimos miércoles de cada mes, en el que, bueno, hablamos con perfiles muy interesantes del sector y además tenemos ese networking que ha congregado ya más de 250 empresas de aquí de Madrid para disfrutar de estas charlas y estos ratitos, ¿no?, de networking, encuentros abiertos profesionales para toda la ciudadanía que le apetezca unirse y ser parte de este sector. Esto es el ESPN Sport Center de Madrid, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. Soy Toni Piedrabuena y, Jaime, tengo muchas ganas de empezar ya este podcast, así que si te parece bien, empezamos hablando un poquito de cuando todo era campo, ¿no? Llevas muchísimos años en este sector, en el tardeo hablábamos de 20, pero en realidad son 40 años en el sector.
Bueno, 40 no, no me fastidies. Bueno, primero, Toni, un comentario sobre los tardeos. Es que a Toni se le ha olvidado que es que además son divertidos.
Sí,
total. Yo me lo pasé increíble, pero además yo vi que la audiencia y todo el mundo que vino se lo pasó maravillosamente.
Creo
bien.
Que son encuentros maravillosos y que yo sabía que de alguna forma iban a trascender dentro de aquí del ecosistema profesional de Madrid. Jaime, porque me da la sensación que es un encuentro en el que todos son profesionales del sector, ¿no? Entonces, todo el mundo entiende en el idioma que estamos hablando, pero además son encuentros muy, muy divertidos en los que, bueno, más allá de los presentadores y presentadoras que tenemos, ¿no? Sara en su día, Xerezada Tienzan en este último caso, creo que se han hecho cosas muy, muy divertidas y muy interesantes que ha hecho que la gente repita, ¿no? Y que se convierta en una cita trascendente.
Yo, desde luego, voy a repetir, eso te lo garantizo.
Alegro, Jaime.
Bueno, como ya habéis visto, estoy intentando evitar hablar de los 40 años.
Pero debe ser divertido, ¿no?
A ver.
Trazar, más allá de los 15 FIFAs, que luego los hablaremos, eran 15, ¿verdad?
Sí, 15.
Luego hablamos de los 15 FIFAs, pero debe ser, no sé si divertido o mareante ver de dónde venimos y dónde estamos, ¿no?
Es divertido, o sea, yo mareante sí, vives en el, no sé, es una especie de ola que va creciendo y de repente miras para abajo y dices, madre mía, qué alto está esto. Pero sí, yo empecé en videojuegos. Yo creo que el primer videojuego que hice fue allá en el 97, sí. Sí, trabajé en un par de juegos, en Age of Empires y también en una pequeña parte del lanzamiento de Final Fantasy VII en Europa. Y yo creo que aquello fue lo primero, porque lo siguiente fue el lanzamiento de la Xbox, sí. Me acuerdo que yo vivía en Londres en aquella época y estaba haciendo cosas súper aburridas, ¿no? Porque estaba dedicándome a software financiero en aquel momento, ¿no? Y me cayó estos 3 o 4 clientes que tuve y me pareció alucinante. Yo era un hardcore gamer, pero no había tenido de verdad contacto con la industria. Era la época de comandos, era una época en que...
Qué maravilla.
En que sí, era maravillosa, ¿no? En que en Madrid se estaban haciendo cosas muy, muy, muy importantes que tuvieron un impacto de verdad a nivel mundial. Yo en aquel momento, ya te digo, vivía en Londres y a raíz de eso decidí que los videojuegos iban a ser mi profesión.
¿Te hizo clic ahí en
sí,
algún momento? ¿Puedo dedicarme a algo que
100,
entiendo que a ti ya te apasionaban los videojuegos, claro?
100% me hizo clic. Yo me acuerdo que en el 99, en el 2000, que era cuando yo me estaba planteando ya que tenía que ir al siguiente paso en mi carrera, tuve un par de ofertas de fundamentalmente de la gente que había estado trabajando, o sea, gente que había sido cliente de la startup en la que estaba yo, ¿no? Y me acuerdo que tuve una oferta de Oracle y otra una oferta de Civil Systems, que eran dos empresas que ahora son una, porque Oracle la acabó comprando a Civil Systems. Y tenía también una oferta de Electronic Arts y era por muchísimo menos dinero. Y aquí en Europa, ellos los otros querían llevarme a la costa oeste. Primero no me apetecía mucho irme a la costa oeste, pero lo que de verdad acabó siendo el factor decisivo fue que eran videojuegos, que es lo que me gusta a mí. Entonces Electronic Arts me dijo que no les importaba, yo podía vivir en España si quería. Y ahí empecé en el año 2000, en septiembre del 2000, a punto de lanzarse la PlayStation 2. Y recién acababa de comprar Electronic Arts, Maxis y DreamWorks.
Jolín,
sí, que fue increíble, ¿no? Porque
gigantes de la industria, ¿eh?
Sí,
gigantes,
sí, totalmente.
¿Has tenido contacto con Will Wright alguna vez, Jaime?
Sí, sí, yo he cenado.
Fundador de Maxis, qué maravilla.
Sí, he cenado con Will Wright dos veces que yo recuerde, y después contacto profesional constante, ¿no?
Ajá, ajá.
Nosotros, los Sims pasaban por el estudio de Madrid, que acabamos, porque nosotros llevamos aquí en Madrid, en Electronic Arts, todas las relaciones con first parties, ¿no? Uh-huh. O sea, con Sony, con Microsoft, con Nintendo, con Apple después, con Google.
Uh-huh.
Y eso significa que todo el software de Electronic Arts pasaba por aquí, uh-huh, antes de irse a la calle. Y Will, sí, Will era, es, uh-huh, un genio. Es que no hay otra manera de describirlo, ¿no? Es el diseñador de videojuegos más extraordinario que he conocido yo, ¿no?
Puede alguien ser, que, no, sí, sí. No es en absoluto, vamos,
no, no, no,
quiero,
no,
decir,
no.
Para mí es uno de los grandes.
He conocido a otros diseñadores que eran mucho más de, no sé, de instinto, de, uh-huh, de idea feliz, ¿no? Will, cuando hacía un videojuego, montaba unas teorías subyacentes,
ajá,
por qué aquello era lo que necesitaba el jugador, ¿no? Y me acuerdo que cuando hablaba de Sims, nadie creía en ello,
claro,
de verdad.
Sí,
al,
sí,
principio, sí, un simulador de vida real, ¿no? Que no, en que no se habla nada,
claro,
en que todos hablan un idioma desconocido llamado como Simlish y tal. Era difícil de entender.
A lo mejor era como un paso para atrás dentro de su carrera, ¿no? Quiero decir, de las grandes urbes,
sí, sí,
de las hormigas,
sí,
del,
sí,
Simán,
sí,
en compañía.
Sí.
Ahora pasar a la intimidad de un pisito en lugar de las macrourbes,
sí,
a lo mejor podía parecer poca cosa,
sí,
¿no? Y aquí estamos.
Él te diría que todo lo contrario, ¿no? Pasó del hormigón y las máquinas a,
sí, sí, sí,
o los animales a las personas, que es lo más complicado y lo más,
claro, puede ser,
y lo más difícil de
hay
hacer.
Hay que engañar a Will para que venga al tardeo, Jaime, hay que mover.
Sería chulo, desde luego.
Sí,
es difícil, te lo digo ya.
Sí, 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 sí,
pero bueno, lo mismo podemos hablar con alguien.
Oye, pues estamos hablando de una época en la que efectivamente la gente no sabía que Sims iba a ser un éxito, en el que Guardiola era portada de FIFA 2000 porque era futbolista todavía.
Era futbolista,
era,
sí,
futbolista
y muy
todavía,
bueno, además.
Sí, sí, además. Pero ¿tú crees en ese momento que la industria, o sea, más allá del poderío y lo ilusionante que podía ser esta industria y esa apuesta que haces tú, ¿tú pensabas en esa hiperrentabilidad que iba a ir sumando durante décadas? ¿Te imaginabas estar aquí ahora?
Yo me gustaría decirte que sí, que soy un genio y que hice un modelo de negocio y por eso tomé la decisión profesional que tomé, pero no fue por eso. O sea, uh-huh, yo tomé la decisión que tomé porque me gustaban los videojuegos, porque soñaba con trabajar en ellos y porque me parecía que era literalmente un sueño hecho realidad, ¿no?
Uh-huh.
En aquel momento, además, se estaban descubriendo cosas, como por ejemplo que se podían hacer videojuegos basados en las películas. Electronic Arts,
claro,
de repente encontró una mina de oro ahí,
uh-huh,
y los siguientes 3 años, bueno, lanzó un
Harry
Bond,
Potter,
lanzó los Harry Potter, que fueron un,
sí,
bombazo absoluto,
Señor
todos
los
juegos
Anillos,
del Señor de los,
sí,
Anillos.
Es verdad.
Prácticamente, ¿sabes?,
todas las licencias gordas de cine de los 2000 eran de Electronic Arts.
Porque Electronic Arts creía en eso, ¿no?
Uh-huh.
O sea, de repente pensó que eso podía funcionar y identificó las licencias más grandes. La única de las más grandes que en aquel momento no tuvimos fue la Star Wars.
Ah, sí.
Porque Star Wars tenía su propio
estudio, ¿no?
Estudio,
Lucas,
sí. LucasArts, y lo hacía muy bien,
mm,
además. Pero me acuerdo que sí que teníamos los derechos de publishing de los juegos de Lucas,
ah,
para gran parte de Europa, y me acuerdo que España era uno de los,
sí,
países, y era excitante, porque el estudio de LucasArts no tenía una serie de capacidades que eran necesarias, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, no tenía un equipo de localización que pudiera llegar hasta España, no tenía los equipos de QA que tenía Electronic Arts y todo ese tipo de cosas, y bueno, pues tuvimos la suerte de trabajar con ellos cuando éramos sus publishers, y mis equipos trabajaron con LucasArts.
Uh-huh.
Y de hecho yo estuve allí en el rancho y estuve en las oficinas, y es muy impresionante todo.
Debe
Vas
ser.
Mirando y tienes la boca abierta,
sí,
y es que no hay manera de cerrar.
Debe ser como un parque de atracciones para adultos.
Es un parque de atracciones, bueno, yo no sé para adultos, pero para mí lo era, desde,
sí,
luego.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que fue alucinante, o sea, unas grandes experiencias. Me acuerdo, DreamWorks, que era el otro estudio que,
uh-huh,
Electronic Arts había comprado, estaban trabajando en un shooter que, que eran medalofonos, claro, uh-huh. pero en aquel momento pues había habido una iteración de Medal of Honor, me parece recordar, en la PS, la PS1, sí. y estábamos trabajando, sí, estábamos yeah. trabajando en Allied Assault, que era sí. el, para mí, el mejor juego de toda la serie en que estás en el desembarco de Normandía.
Uh-huh. Ahí estarían Zampella y compañía, ¿no? Que son sí, los que estaban, después montan...
De hecho...
Call of Duty, vamos.
Sí, Vince sí, sí. Y toda la peña, no me acuerdo si Vince personalmente, uh-huh. pero me acuerdo perfectamente, yo estaba físicamente en el estudio de Electronic Arts cuando uh-huh. 18 personas del estudio salieron de la compañía el mismo día. Ajá, uh-huh. para montar otro estudio.
Claro.
Que sí, sí, acabó sí. haciendo Call of Duty.
Infinity. Sí. Qué curioso. Sí. Qué curioso. Jolín, sí. eso es parte de historia del
es
videojuego.
Es parte de la historia del videojuego.
Pues quiere decir que sería ahora mismo de esta industria sin Medal of Honor y Call of Duty, ¿no? Con todo lo que ha movido. Y luego, posteriormente, Respawn. Claro. Que luego vuelven a casa, además. Sí. Que
yo estuve en Los Ángeles. Ese día llegué al estudio en Sunset Boulevard. Uh-huh. Me metí en el estudio. Fui a la sala de reuniones donde me iba a reunir con 23 personas.
Sí.
Y porque estábamos hablando del lanzamiento del videojuego en Europa y desde el punto técnico yo llevaba eso, ¿no? Desde uh-huh. el punto de vista comercial, yo siempre estaba en desarrollo de videojuegos. Y no había nadie, no había nadie. Uh-huh. Y digo, ostras, ¿qué, me he equivocado? ¿No es el día sí. o no es el sitio? No, el sitio sí es porque ahí pone DreamWorks sí, y sí. todo está lleno de Medal of Honor por todos los sitios y tal. Y vino uno del estudio que era amigo mío, yo le conocía y me dijo, lo siento. Pero es que hoy 18 personas han salido, eran 23, algo así, no me acuerdo uh-huh. el número exacto. Han salido del estudio y estamos intentando entender qué es lo que está pasando.
Ya,
¿no?
ya. Es uno de los grandes capítulos, yo creo.
Sí,
de
sí,
esa
es uno de los grandes capítulos de esa década.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
fue alucinante. Sí.
Total. ¿Cuál dirías, Jaime, que fue tu mayor reto laboral a lo largo de tu trayectoria en Electronic Arts?
En Electronic Arts, claramente montar el estudio España, uh-huh. sin ninguna duda. Es el proyecto más complejo que acometimos y además era algo que no se había hecho nunca todavía. En Madrid había un par de estudios de 30 o 40 personas y era lo más grande que había. Nosotros queríamos montar un estudio con 400 personas. Y de uh-huh. hecho teníamos un reto enorme porque aquello era una consolidación. Nosotros teníamos en Europa como 7... no sé si llamarles estudios, 7 grupos que, uh-huh. que trabajaban en control de calidad, en localización, en first party development, en relaciones con first party, técnicas y en pipeline y central technology, ¿no? Uh-huh. Y entonces pensamos que toda esa gente iba a trabajar mucho mejor si estaban juntos. Y estuvimos mirando toda Europa, cuáles eran los sitios más atractivos que hubiera y yo me acuerdo que pensé, es que Madrid... Es que Madrid no lo conocen y Madrid es la bomba, ¿no? Uh-huh. Es una de las grandes capitales de Europa. Tenemos, en aquel momento teníamos el segundo número de estudiantes más alto de Europa. Uh-huh.
Que esto comentabas, ¿verdad? En el tardeo, que era lo de las bolitas y cuando presentaste. ¿Puedes explicarnos un poquito eso para la gente? Luego os invito a que vayáis a ver el tardeo de Jaime, que ya lo tenéis subido a nuestros canales. Pero de verdad que me pareció un ejemplo más. Jaime, no sé si estarás de acuerdo de que quizá nos vendemos mal al resto del mundo. No sé si es una humildad malentendida o no sé qué es, pero creo que nos vendemos mal.
No sé si nos vendemos mal. Desde luego no nos vendemos bien, eso te lo puedo garantizar, uh-huh. ¿no? Porque hay otros sitios que se venden mucho mejor. En aquel momento yo tenía claro que la estrategia tenía que ser esa de consolidación, ¿no? Teníamos un montón de grupos desperdigados en Europa, cada uno de ellos le faltaba la masa crítica para de verdad tener un impacto, el impacto que debía tener, mientras uh-huh. que todo ese grupo yo me lo imaginaba en la cabeza en un estudio moderno, trabajando juntos, trabajando con todos los estudios de Electronic Arts, y lo veía claro también, aunque no lo estoy comentando, pero yo llevaba los equipos a nivel global, con lo cual en Asia teníamos el mismo concepto y hicimos exactamente lo mismo y casi al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces me acuerdo que la problemática aquí era irte a un monstruo como Electronic Arts y venderles que montar un estudio de 400 personas en Madrid tenía sentido, ¿no? Entonces recuerdo que trabajamos durante 6 meses casi en hacer el pitch, ¿no? Uh-huh. En explicar, en tratar de explicar bien por qué Madrid era la decisión correcta, uh-huh. para lo cual tomamos 28 diferentes capitales europeas, capitales o ciudades importantes, o sea, estaba incluido Barcelona, por ejemplo, uh-huh. y no solamente estaba Lisboa, sino también estaba Porto, y, o sea, reunimos 28, me acuerdo que estaba Copenhague, me acuerdo que estaba Londres, me acuerdo que estaba una ciudad del norte de Inglaterra, que no me acuerdo qué ciudad era ahora mismo, podía ser Birmingham o algo así.
Ah, sí.
Y bueno, entonces las pusimos en un funnel, ¿no? Y empezamos a decir, a ver, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué tipo de cosas necesitas para tener un estudio de desarrollo de videojuegos potente y que vaya a tener éxito? Bueno, pues necesitas, lo número uno, dos y tres es talento, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes talento, tienes, no solamente tienes talento que exista ahora, en Madrid había un ecosistema de desarrollo de videojuegos, pero no era enorme, había un par de empresas o tres que tenían, ya te digo, el tamaño de 30 o 40 personas, y después un montonazo de indies con 5 o 6 personas. Uh-huh. Piro yo creo que ya no existía en aquel momento, o estaba en estado adormilado, ¿no? Sí. Pero bueno, había talento, pero lo que había sobre todo era un pipeline de talento tremendo, ¿no? Cuando tomas una decisión de estas, y esta decisión era una decisión muy gorda, estamos hablando de comprometerte a invertir en Madrid 10, 12, 13, 14 millones de euros anuales.
Ya, claro.
¿Vale? Y además no tomas la decisión para un año, tomas la decisión para 20 años, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, tú multiplica uno por otro y te salen que era una decisión de 280 millones, de 300 millones, ¿no? Con lo cual, había que intentar no equivocarse, y yo estaba convencido. Yo además empecé, me gustaría decirte que científicamente llegué a Madrid, pero realmente empecé con mi corazón sabiendo que Madrid era el sitio y que había que hacerlo aquí. Y a partir de ahí, intentando ver cómo podía hacer que todo el resto de la gente hiciera el mismo viaje. Empezamos con los 28 y dijimos, bueno, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener talento, tenemos que tener una pipeline de talento, porque no es solamente para hoy, sino también para mañana. Tenemos que tener capacidad de crecimiento, tenemos que tener calidad de vida buena, porque no solamente quieres el talento que salga a Madrid, sino quieres atraer talento de fuera, ¿no? Yo, en aquel momento, para que funcionara el estudio, necesitaba traerme 4 o 5 personas muy claves, fundamentalmente del equipo de FIFA, de hecho, de Vancouver, que era el mejor estudio de Electronic Arts de calle, y para mí, bueno, les tengo mucho cariño, con lo cual sigo pensando que es el
caso.
Uno de los mejores estudios. Maxis también me encanta.
Sí.
Y Tiburón también, es que son bueno, son unos equipos brutales, ¿no?
Además, Tiburón debe colaborar mucho con Vancouver, ¿no? Quiero decir,
es el mismo. Claro. Cuando he hablado de Vancouver, realmente estaba hablando de EA Sports. Y Sports era Orlando, Vancouver, ese era el foco, ¿no?
Pero Tiburón está más con Madden, ¿no? Creo.
Bueno, Tiburón ha hecho de todo.
Sí.
Tiburón, históricamente, nosotros trabajamos con Tiburón en Madden, y de hecho hicimos una versión de Madden, que era Madden en español, y eso se hizo entero en el estudio aquí en Madrid, que fue infinitamente difícil, porque la codebase no estaba preparada para hacer ese juego en otro idioma que no fuera el inglés, ¿no? Pero bueno, lo sacamos y lo lanzamos. Y me acuerdo que sí, y Tiburón, bueno, ha trabajado en NBA, ha trabajado en Tiger Woods, ha trabajado, me acuerdo, hace muchísimos años en NASCAR.
NASCAR de A,
los NASCAR de A eran de Tiburón,
sí,
¿no?
Es verdad. Qué clásico.
Y volviendo a lo del funnel, perdón, y tal, ¿qué queríamos? Pues queríamos la calidad de vida. La calidad de vida, muy importante para atraer talento extranjero. De hecho, Jorge, que es el director del estudio, y que por cierto va a estar en el Tardeo en unos días.
Me estás quitando el trabajo, Jaime.
Sí, sí, sí. Jorge Bravo, un monstruo. Jorge viene de Vancouver, viene de eSports y viene de FIFA. Y es un tío, es un monstruo, vamos. Y la verdad es que necesitaba eso, una línea de talento para el equipo ejecutivo importante, con lo cual la calidad de vida era también muy importante. Y había más cosas. Necesitamos una ciudad que estuviera más o menos estable políticamente. En aquel momento había una alineación bastante grande entre la comunidad y el ayuntamiento, que sabes que siempre importante a nivel local. Y después la diversidad, ¿no? O sea, nosotros somos... Madrid es una ciudad que acoge a la gente y la acoge bien, ¿vale? Y nosotros íbamos a traer gente de muchos diferentes países, de muchos diferentes colores, de muchos diferentes, ¿sabes?, trabajos y disciplinas y tal. Y queríamos que llegaran aquí y se lo pasaran bien, que se encontraran bienvenidos. La verdad es que Madrid para eso es genial, ¿sabes? Porque no solamente la vida nocturna, es de verdad todo lo que tenemos en la ciudad. La gente te sonríe por la calle en vez de mirarte como si fueras un intruso, ¿no? Enseguida te conviertes en madrileño. Y aquello es importante. Eso, yo que he vivido en Nueva York, La sensación que me dio en Nueva York es que yo era bienvenido, y la sensación que da Madrid siempre a la gente que viene de fuera es que es bienvenido. Uh-huh. Y así fuimos eliminando ciudades hasta que quedó Madrid.
¡Qué maravilla!
Sí.
Y aquí está eso, ¿eh? Aquí está.
Y aquí está. Ahora el equipo no solamente hace servicios centrales, sino también hace desarrollo de juegos, juegos completos que están generados en estudio, pero voy a dejar que sea Jorge el que hable de eso. Porque...
Sí, sí, además ya estuvo Jorge en el podcast, ¿sabes? Sí, sí, nos contó un poquito toda la aventura que ha sido desarrollar videojuegos aquí en la capital, y bueno, la verdad es que honor, qué maravilla tener empresas tan, tan grandes aquí en Madrid. No sé si, Jaime, cuando hablamos de Amber, porque ya vas tocando hablar de Amber, hablamos de este ADN como una parte fundamental del trabajo que desarrolláis. ¿Por qué señaláis esta capacidad del ADN y no otra, quizás?
Bueno, yo,
ADN y creatividad.
Sí, a mí me gustaría hablar también un poquito de Keywords Studios, que fue la otra empresa que estuve antes de Amber, ¿no?
Por favor.
Con Paco y todo el equipo de Keywords de aquí en Madrid, que son maravillosos. O sea, yo me lo pasé increíble en Electrónicas haciendo cosas muy grandes, pero de verdad el estudio de aquí, vale, y mi puesto en Keywords era un puesto a nivel global. Yo era el CCO, ¿no? El llevaba la estrategia comercial de la empresa a nivel global. Pero yo me sentía muy en casa con el estudio aquí, ¿no? Era cuando yo quería dejar de trabajar en mi casa y quería ir a trabajar en un sitio, me iba al estudio, y la verdad es que trabajar con Paco y con todo el resto del equipo fue un verdadero honor. Uh-huh. Amber es un equipo, es diferente, ¿no? O sea, a mí me llegó la oportunidad de Amber hace unos 3 años, y era un momento de mi vida en que yo estaba planteándome qué es lo que iba a hacer, ¿no? Ya tengo ya 58 años ahora, y en aquel momento pues tenía 55, y la verdad es que había hecho ya de todo en el mundo de los videojuegos, y pensaba, bueno, a lo mejor ha llegado el momento de empezar a dar charlas por ahí, e ir a los consejos de administración y hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y me llamó Mihai, que era uno de mis grandes amigos, alguien con quien había trabajado yo en Electronic Arts, era otro vicepresidente de EA en aquel momento, y yo pues la verdad es que le admiraba mucho y le admiro mucho, ¿no? Y es uno de mis mejores amigos. Me dijo, oye, tengo esta empresa de videojuegos y nuestro objetivo es hacer videojuegos en emerging markets, ¿vale? O sea, no en Estados Unidos, no en UK, sino en México, en Colombia, en Filipinas, en Rumanía, en Bulgaria, en sitios así. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, pues porque creo que igual que tú y yo, Mihai es rumano, él. Y yo soy español. Y claro, cuando yo empecé en videojuegos, nosotros éramos un emerging market, pero sí, claramente, o sea, no éramos nadie, ¿no? Y bueno, y dice, nosotros hemos tenido esa oportunidad, y para tenerla pues hemos tenido que trabajar fuera y hemos tenido que vivir fuera. Y es verdad que una parte importante de mi vida me la he pasado fuera de España. Y mi hija lleva en Estados Unidos, en la costa oeste, desde que tenía 19 años. Y dice, pero creo que deberíamos trabajar para poder dar esas oportunidades a esas comunidades donde ellos están, ¿no? Y la verdad es que me pareció un viaje que merecía la pena. Y eso es lo que me hizo tomar esa decisión. También ayudó que Amber está lleno de amigos míos. Amigos míos de verdad, ¿vale? Sí. Gente con la que había trabajado antes. Yo creo que todo el comité ejecutivo, no hay nadie a quien conozca desde hace menos de 15 años. Y bueno, es un placer trabajar con tus amigos. O sea, cuando sabes que la próxima reunión que vas a tener es una reunión en la que no solamente vas a estar hablando de videojuegos, sino además vas a estar hablando de videojuegos con tus amigos.
Ya,
sí, es que sí, eso es el paraíso.
Trascendental.
El paraíso, sí.
Jaime, tus visitas últimas al campus del videojuego también, dentro de lo que fue el Summit, con estos desayunos de expansión y tal, entiendo tú que tú ya conocías lo que estábamos desarrollando aquí en Madrid in Game, pero ahora que has tenido como un contacto más íntimo con lo que sería toda la labor que se están haciendo desde aquí desde hace más de un año, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué te parece el trabajo que se está haciendo para llevar Madrid a ser esa capital?
A ver, yo había hablado ya con María Jesús y con Félix y me habían contado el proyecto, y yo pensaba, madre mía, lo que más me impresionó en aquel momento fue la pasión.
Sí.
La pasión que había, o sea, digo, están, de verdad el ayuntamiento quiere hacer esto, y quiere poner pasta de verdad. Y pensé, es casi increíble, ¿no? O sea, recordando ese viaje tan largo de donde viene uno, en que esto era el desierto, pues aquello me pareció, pero yo tenía un cierto grado de escepticismo. Dije, bueno, vamos a ver cuánto tarda, Dios mío, seguro que tardan 10 años en hacerlo. Un año y pico después,
aquí estamos.
En el y podcast. Este centro de eSports donde estamos haciendo el podcast, sí, es alucinante. Mm. Pero es que la incubadora que tenemos ahí abajo, en que me voy a ir ahora mismo a hablar, sí, con la gente en cuanto acabemos este podcast, es alucinante. Y yo no sé cuántas empresas tenéis ahí.
Ahora mismo 50.
Es que es increíble. Y yo he conocido por lo menos a 10 o 12 entre el tardeo y hoy. Uh-huh. Y me han impresionado las ideas, la pasión. Y la verdad es que me parece increíble el espacio que tenemos también de comunicación, uh-huh, donde hicimos el tardeo, ¿te acuerdas?
Sí, el Experience Center.
Me parece, sí, que el Experience Center es absolutamente alucinante, uh-huh, ¿no? Y creo que esto puede sentar las bases para que crear ese ecosistema que es necesario. Hacer videojuegos, y yo creo que con esto más o menos acabo, uh-huh, hacer videojuegos es súper complicado. Necesitas, para hacer un triple A, necesitas gastarte 300 millones, necesitas un equipo de miles, literalmente miles, de personas que hacen cosas increíblemente diferentes, desde audio hasta vídeo, hasta efectos, hasta arte, hasta ingeniería, hasta todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Y la verdad es que no, un videojuego no lo construye una persona. Como dicen los ingleses, it takes a village. Necesitas un pueblo entero, ¿no? Y yo personalmente pienso que ese pueblo puede ser Madrid.
Sí, sí, sí.
Que será Madrid, pienso que el ecosistema que se está formando a través de ayudar a las startups, a través de darle más visibilidad a la industria, a través de ofrecerle a este enorme talento que tenemos en esta ciudad la oportunidad de hacer lo que más le gusta y hacerlo aquí, uh-huh, en su ciudad, es algo increíble.
Es valioso.
Es de verdad, es increíble.
Sí, sí. Además, hablamos de esta faceta multidisciplinar, pero estamos viendo sinergias entre las propias startups muy, muy interesantes, ¿sabes? Y que están dando a crear cosas que ni ellos mismos pensaban crear cuando entraron en este programa de emprendimiento. Y creo que eso, Jaime, indiscutiblemente es valioso. Última preguntita antes de irnos.
Venga.
Yo estaría todo el día aquí con Jaime, os lo aseguro. Pero ¿cómo ves la proyección de la industria aquí en Madrid en los próximos años? ¿Qué destacarías o qué crees que puede pasar?
Pues creo que va a haber una explosión de la industria. Primero porque se están haciendo todas las cosas correctas. Y creo que Madrid in Game es un ejemplo de ello. Uh-huh. Pero es que también creo en el talento y en la inspiración y en la pasión que veo. O sea, son estas 50 empresas aquí, es el estudio de Electronic Arts, el estudio de Keywords, todo el resto del estudio, Tequila Works, Mercury Steam, y hemos tenido alguno de ellos en los tardeos también. Son equipos que pueden hacer cosas grandes y que están haciendo cosas grandes, ¿no? Entonces yo creo que en un momento en que el mundo está buscando talento para crear videojuegos, y no solamente crear videojuegos, sino todas las cosas que se crean que están relacionadas con nuestra industria, porque tienes que recordar que todo lo que tenga que ver con cualquier tipo de realidad virtual, desde el metaverso hasta entrenamientos para los médicos, hasta todo eso se hace con las herramientas y las habilidades, uh-huh, que tenemos en la industria de los videojuegos. La tecnología es la nuestra y los skill sets son los nuestros, uh-huh, ¿no? Entonces yo creo que va a haber una explosión. Y no solamente va a ser de videojuegos, sino también, en general, creo que Madrid se va a convertir en un sitio en que de verdad se va a estar desarrollando la tecnología del futuro. Y el entretenimiento del futuro.
Apuntamos ese deseo y ese augurio. No sin antes, esta sí que es la última pregunta, Jaime, que se la hacemos a
mentiroso.
Todo el mundo. Ya, es que soy un mentiroso, un periodista muy mentiroso. Pero, Jaime, la última pregunta la hacemos a todo el mundo, y claro, como acabamos temporada hoy contigo, tenemos que hacértela. ¿Tienes el juego que te ha marcado a ti? Porque al final hablamos de industria, hablamos de tal, y hablamos poco de videojuegos. Bueno, hoy hemos hablado bastante de videojuegos, pero ¿cuál es el juego que a ti te ha marcado? Ya no quizá profesionalmente, sino como jugador.
A ver, me sale Baldur's Gate porque es lo que estoy jugando ahora mismo, ¿no? Y hasta cierto punto Baldur's Gate es un tanto el 1 como el 2 como el 3, porque yo soy muy viejo.
Estás con el 3 ahora, entiendo.
Estoy con el 3, sí, y lo estoy acabando, desgraciadamente. son verdaderas obras de arte, pero de verdad impacto. Es que me tengo que ir a los juegos que yo jugaba en el año 97, o 96, o 95. Civilization, a mí me encanta, Turn-Based Strategy o Age of Empires, cualquiera de los dos, fueron juegos muy decisivos para mí. No te voy a contar ningún juego de deportes porque, curiosamente, a mí los juegos de deportes no me gustan demasiado.
Mal, ¿no?
Pero esos dos, me encantan los juegos de BioWare. De hecho, he mencionado uno, pero el Baldur's Gate 2 es de BioWare, pero
Sí.
Mass Effect también. Y yo creo que esos son los juegos que más me han marcado. Y ya en mi edad mucho más adulta, el jugar Breath of the Wild
Sí, se nos
hace,
ha roto a todos,
¿cuánto?
yo
¿Cuatro o
creo.
cinco
4 o 5
años?
años, sí.
No, bueno, nos ha roto a
Sí,
todos,
nos
sí.
ha roto a
Nos
todos.
ha roto a todos. Aquello fue. Yo de repente encontrarme en un videojuego en que una mecánica de juego, otra mecánica de
Sí, sí,
juego,
sí,
todas
sí. Y
innovadoras.
cada más ingeniosa que la anterior. Sí, sí,
Increíble,
sí,
de
sí,
verdad
sí.
increíble. Entonces yo creo que elegir un juego es difícil, pero todos estos juegos. Y que no se me olvide comandos, ¿eh?
Sí, sí, sí,
Que es
sí, total,
importante.
total, total, okidoki. Jaime, muchísimas gracias por pasarte por aquí por el Madrid In Game Podcast, por pasarte por aquí por el campus del videojuego y esperamos tenerte en estos tardeos.
Bueno, ya me habéis tenido,
Sí, no,
pero
de
ahí
visita, quiero
estaré de
decir, en este
visita.
caso, ¿vale?
Estaré de visita. Muchísimas gracias a todos
Sí,
y
sí.
estoy encantado de estar
Y
aquí.
nosotros nos vamos a despedir de esta primera temporada, agradecer a todos los amigos y amigas que se han pasado por aquí, por el Madrid In Game Podcast a lo largo de estos últimos meses y deciros que, bueno, que no os desuscribáis, que vamos a volver muy pronto aquí con más programas, conociendo a gente interesantísima de este sector maravilloso que es el del videojuego, hablando sobre todo de lo que estamos haciendo también aquí en Madrid y en ese deseo, ¿no?, de que nos acompañéis para convertir a Madrid en una capital del videojuego. Soy Tony Piedrabuena y es un placer despedir esta temporada. Nos vemos muy prontito aquí con más Madrid In Game Podcast. ¡Cuidaos!